Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este miércoles 15 de diciembre, que en la información deportiva tiene tres pilares fundamentales. Uno, los resultados de Copa de esta misma noche que acaban de producirse. Dos, la despedida del Kun Agüero, muy emocionante, este mediodía en Barcelona, en el Camp Nou. Y tres, el avance del COVID también en el mundo del deporte, especialmente en Reino Unido, pero presente ya también en el deporte español. Con los positivos, por ejemplo, después de que ayer hubiera positivos de Pablo Laso y de Ortel en el Madrid de baloncesto, hoy de Luka Modric y de Marcelo en el equipo de fútbol. Todo esto, insisto, todo esto en este jueves 15 de diciembre, en este partidazo que ya arranca y que tiene resultados de Copa de esta segunda ronda, pero atención, sin ningún equipo de primera que haya caído en la noche de hoy. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. No, han pasado todos los equipos de primera división que jugaban hoy, los cinco, aunque el Sevilla las ha pasado canutas en muy cerquita de Palma de Mallorca, en Andrax. Ha empatado a uno el equipo de Lopetegui y ha pasado en los penaltis 6-5 ante este modesto equipo balear que milita en segunda ref, en la cuarta categoría del fútbol español. También las ha pasado canutas el Elche, que ha ganado 0-1 en Salamanca Unionistas, con un gol en propia puerta en el minuto 93. Una cesión de un jugador del Unionista, Juanma, Luis Acosta, su portero, y ha entrado el balón. Así que, infortunio en este caso para el equipo de primera red, pasa el Elche, y los otros tres han pasado cómodamente. El Rayo ha ganado 1-3 al Bergantiños, la Real 0-3 en Zamora, y el Villarreal se ha paseado 1-7 en el Palmar ante el Atlético Sanluqueño. De segunda pasan el Leganés, que ha ganado la prórroga a la Cultural Leonesa, el Cartagena, que ha ganado 1-2 en Castellón, la Ponferradina, que ha ganado la prórroga 2-1 al Ibiza, el Valladolid, que ha ganado 3-1 a Las Palmas, el Sporting, que en la prórroga la ha ganado 2-1 al Alcorcón, y el Eibar, que ha ganado con polémica 1-2 en Tenerife. Hay que recordar, Juanma, que en esta ronda de Copa no hay VAR. Y Ramis, al Tenerife le ha anulado un gol legal por fuera de juego, ha dicho esto del VAR. ¿Te acuerdas los
si
que decían?
Si queremos darle la importancia que intentamos darle nosotros, si no queremos dársela, pues nada. Pero si queremos darle la importancia, todos queremos pasar y todos queremos que nos respeten. Y entiendo que no hay mala voluntad en hacerlo, pero son muchos errores. Yo la sensación que tengo es que estas cosas en otros campos no pasan. Cuando hay VAR, porque hay VAR, cuando no, pues ¿por qué no? Bueno, pues las primeras son una mierda y las últimas son las buenas. No me lo explico.
Esto para los que decían que entendían el error arbitral cuando no había VAR.
Esto es lo que ha sido la Copa del Rey, insistimos, de este miércoles 15 de diciembre. ¿Quedan partidos para mañana, Fouto?
Sí, para mañana quedan 9 partidos. Destacamos, Juanma, el partido del Betis en Talavera de la Reina, ante el Talavera, un equipo de primera ref, y el partido, por ejemplo, del Valencia, que va a jugar en tierras gallegas ante el Arenteiro.
Perfecto. Pues esta es la Copa del Rey. Segunda ronda y luego ya entrarán los equipos de Supercopa, los cuatro equipos que tienen que jugar la Supercopa en Arabia Saudí en la segunda semana del mes de enero. Insistimos, esto acaba de ocurrir, la Copa del Rey. Este mediodía, el acontecimiento más emocionante de la jornada, la despedida del fútbol profesional del Kun Agüero.
Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que, bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz, y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor.
Qué emocionante, ¿eh? Y cuánto sentimiento en las palabras del Kun Agüero. pues en la otra vida le esperará cómo le van a arropar sus amigos y sus familiares, cómo va a disfrutar también del tiempo libre y del fútbol desde otra óptica. Es muy duro tener que abandonar así el fútbol, pero desde luego hoy, insisto, ha estado con compañeros, con excompañeros, con amigas, con amigos, familia, personas destacadas, en fin, el Kun, que ha recibido el homenaje que se merece en un momento muy difícil, en un momento difícil por el adiós al fútbol. Han hablado hoy del Kun, Messi, Silva, Ramos, Casillas, Fábregas, Courtois, los clubes en los que ha participado, en fin, muchas cosas. El Madrid, insistimos, ha confirmado hoy los positivos de Modric y de Marcelo, y la situación es que en el mundo del deporte sigue creciendo el tema del coronavirus. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Un periódico en Londres publica un artículo esta mañana diciendo que la situación empieza a parecerse a la de marzo del año 2020. Y puede parecer una afirmación exagerada, sobre todo porque ahora tenemos vacuna, puede parecer una afirmación exagerada en España, pero a lo mejor no tanto en el Reino Unido. Datos del Reino Unido, la Premier ha suspendido ya, Juanma, 3 partidos por la variante Omicron, súper mayoritaria en aquel país. Los últimos partidos en suspenderse, ayer el Brentford-Manchester United y hoy mismo el Burnley-Watford. En la Premier, en esta última semana, ha habido 42 casos positivos. En general, en ese país, en el Reino Unido, se notificaron hoy miércoles 78.000 nuevos contagios por COVID. Es la cifra más alta de contagios desde que empezó la pandemia el 11 de marzo del año 2020. La cifra más alta la registraron hoy con 165 fallecidos. Algunas voces allí en Inglaterra, luego lo contaremos, piden suspender el fútbol o suspender la asistencia de aficionados a los encuentros de la Premier. En España hemos tenido esta semana los casos del Valencia y del Real Madrid, pero nadie dice de momento que vaya a afectarse la competición ni que vaya a afectarse la presencia del público en los estadios. Y atención, porque en el continente africano, con varios países que parecen absolutamente abandonados a su suerte y con tasas de vacunación que no llegan al 7%, de momento hay intensos rumores de una suspensión total de la Copa de África, que afectaría a muchos jugadores que actúan en la Liga Española y que está previsto que arranque el día 9 de enero en Camerún. En Camerún, a día de hoy, se ha vacunado con pauta completa el 2% de la población.
2% de la población en Camerún. Luego abundaremos en este asunto y contaremos cómo está la situación en el deporte español de cara a lo que queda de diciembre y al mes de enero, porque va a empeorar, lógicamente. Fútbol internacional. Arsenal 2, West Ham 0. Este partido sí se ha jugado, lo ha ganado el equipo local, el equipo londinense, bueno, West Ham también, 2-0, insisto, victoria del Arsenal. En Alemania ha ganado el Dortmund 3-0 al Greuther Fürth, 2 de Haaland. Y Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ha informado hoy que Dani Carvajal tiene molestias musculares después del derbi y el domingo es duda para el partido ante el Cádiz. Aprovechamos para saludar al gran equipo de comentaristas que esta noche está en el partidazo y que va a protagonizar sin duda una gran noche de radio. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas noches. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal todos?
Muy bien. Dani Senabre, ¿cómo estás?
Que muy bien, buenas noches a todos.
Y Guille Uzquiano, que también está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal? Hola a todos.
Bienvenidos a todos a este partidazo que ahora arranca, que tiene muchas cosas. Por ejemplo, el retorno de Ricard Pruna al Barcelona para hacerse cargo de los servicios médicos. En Champions femenina, el Barça ha ganado 5-0 al Coq Danés. Un gol de Alexia Putellas, el Barça ya era primero de grupo. Pellicer, nuevo entrenador del Fuenlabrada, sustituye a Oltra, que fue destituido, como saben, ayer después de clasificar a su equipo para la tercera ronda de la Copa del Rey en los penaltis. Y hoy se ha confirmado la fecha de la finalísima, el partido que va a enfrentar a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América. Yo no sabía que existía este partido, campeones de Eurocopa y de la Copa América. ¿Esto es nuevo, Fouto? ¿Sabías algo de esto?
No.
Italia-Argentina se disputa en Londres el próximo 1 de junio. O sea, es una especie de Supercopa Mundial.
Esto lo crearon hace 20 días.
Ah, vale.
Es una cosa...
Nunca se había jugado.
Sí, es
no, un torneo. Como el calendario
está... Menos mal que no está guas hoy, sí. Si no, ya estaba guas con el asunto del calendario.
El calendario está muy, muy esponjoso, muy, muy abierto, pues busquemos otra fecha.
Para homenajear a Maradona, un partido con Mebol UEFA. Vale, pues homenaje... Bueno, mira, este homenaje es más serio, desde luego, que el de ayer.
Sí, desde luego.
El exdelantero del Valencia y Atlético de Madrid, Diego Alonso, se ha convertido en nuevo seleccionador de Uruguay. Ojo, porque Antonito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
El profe Ortega va de preparador físico. Pero se lo sigue quedando el Atleti, ¿no? O sea, se va solo cuando haya ventanas internacionales.
Digamos que Uruguay le llama a filas,
por llamarlo de una manera así muy marcial, y él acude a filas, está confirmado que él ha aceptado y va a ir a dirigir físicamente la selección uruguaya.
Vale.
Un fenómeno, Diego Alonso.
A Hamilton, para subirle la moral, le han nombrado hoy Caballero del Imperio Británico en reconocimiento a su brillante carrera como piloto de Fórmula 1, lo cual no me extraña porque es un piloto mayúsculo, monumental. Y en balonmano ya tenemos rival en las semifinales del Mundial Femenino, van a jugar, tal y como adelantamos ayer aquí en el partidazo, contra Noruega el viernes. Y también adelantamos que lo tenemos muy chungo para meternos en la final, porque las noruegas son las grandes favoritas. 11:40, una hora menos en Canarias. Aquí estamos, en el partidazo. Este mediodía hemos vivido momentos de mucha emoción. Joder, Dani, fue emocionante lo del Kun, ¿eh?
No, no, muchísimo. Uf. Y además, porque ahí en Barcelona ya tenemos un máster en esto, porque nos ha tocado vivir muchas cosas incluso más graves que las del Kun, caso de Tito Vilanova, Vidal y tal, pero siempre hay normalmente un momento en el que el protagonista está normal y luego rompe a emocionarse, pero es que en el Kun ha sido de inicio a fin, o sea, no ha podido en ningún momento estar tranquilo, todo el rato estaba con lágrimas, parece como si no lo hubiera acabado todavía de asumir o de procesar, ha sido intenso.
Sí, sí, sí. Elena Condisola, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ha sido tremendo lo que se ha vivido en el estadio, por muy esperado que fuera ya en las últimas semanas, ¿verdad?
Sí, el Barça ha estado a la altura de la despedida, nos ha emocionado, nos ha conmovido a todos. Ver al Kun llorar en ese escenario del Camp Nou con un pañuelo en la mano, con los ojos hinchados. De hecho, le costaba articular palabra, ha tardado un minuto. Impactaba lo que comentábamos allí, ver a un Kun que es tan extrovertido, verlo tan tocado, tan destrozado. Con la voz entrecortada nos relataba que esa arritmia que sufrió el 30 de octubre frente al Alavés, por la que tuvo que abandonar el Camp Nou en ambulancia, le obliga a dejar lo que más ama, el fútbol, lleva con el balón desde los 5 años. Tomó la decisión hace 10 días, han sido días, me contaba el hermano del Kun Agüero, muy duros, muy negros, de noches sin dormir. Le ha arropado toda su familia, estaban allí su madre, sus hermanos, su pareja, Sofi, que ha sido estos días su pilar fundamental, han estado de viaje también en Abu Dhabi para distraerse un poco de lo que le venía encima al Kun Agüero. También los compañeros del Barça han estado presentes, con los que solo ha podido jugar 5 partidos. Algunos como Alves y Memphis, que los tenía muy cerca, no podían contener las lágrimas. Estaban representantes de los clubes de la carrera del Kun, de Independiente, de Atlético, del Manchester City. Estaban Pep Guardiola y Chiquín Guardiola, que entraba charlando con Piqué y se ha abrazado con todos los directivos de Laporta. El presidente del Barça estaba sentado al lado del Kun y trataba de reconfortarle, de darle ánimos cuando le veía sollozar, no paraba de llorar, pero a Agüero la verdad es que le costaba encontrar consuelo porque él estaba roto por dentro y así nos contaba a todos, a toda la grada, a todo el palco del Camp Nou, el proceso que le ha costado al principio tener que asimilar.
Me siento bien ahora mismo, obviamente las primeras semanas, por ahí las primeras 2 semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física, los médicos me han llamado para decirme que, bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir y bueno, yo ya empecé a mentalizarme, pero bueno, no fue fácil. Ya lo venía procesando y nada, cuando me llamaron y me dijeron que ya era definitivo, bueno, nada, tardó unos días más en procesarlo, pero bueno, estoy bien, pero sí que fue difícil.
Es lo que mejor se le ha entendido a Agüero, la
casi
explicación.
Casi la única respuesta en la que no estaba roto.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Cañete, tú que has sido futbolista, tiene que ser duro la retirada forzosa, ¿no? Porque no es lo mismo, ya es duro, claro, tener que irte cuando más o menos lo vas preparando y tal, pero algo así forzoso cuando llegas al Barça, qué duro de asimilar, ¿eh?
Sí, totalmente, en la retirada prematura, y muchas veces es por esto, por una enfermedad, otras veces porque te quedas sin contrato, porque sucede, ¿no? Te crees que...
Sí.
A lo mejor tienes 30, 32 años y, bueno, pues me quedo este año de contrato, no me renuevan, pero ya veremos a ver, y de momento no te sale ningún equipo o no te sale ningún equipo más o menos en la categoría que tú puedes jugar. Y luego, pues evidentemente que cuando te retiras cuando tú quieres, pues no es lo mismo, ¿no? Siempre es duro y yo te diría, yo creo que el futbolista vive pensando siempre en la retirada. Es como un fantasma que tiene ahí siempre en la cabeza. Y dice, ¿qué voy a hacer yo cuando me retire? ¿No? Y te da mucho miedo porque no sabes qué vas a hacer, porque no sabes... ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué, ¿con qué vas a compensar el amor que tienes por el fútbol, no? Si va a ser de otra forma, con algún hobby, con alguna persona, o y entonces pero, ese miedo es permanente.
Sí, en el caso, en el caso
perdona, es que lo ha dicho él, ¿eh? No sé cómo será mi otra vida, pero
yo creo que todo el mundo, en cualquier otro jugador, tendría miedos, pero con el Kun estoy muy tranquilo, porque es que es un personaje que está en streaming, que comunica muy bien, que puede ser comentarista, puede ser youtuber, puede ser lo que quiera, o sea, no creo que se le cierre el mundo ahora mismo.
Sí, pero si el problema, evidentemente no se le va a cerrar el mundo y no va a tener, estamos hablando de una situación también que económicamente es muy favorable.
Sí, pero jugar no, claro.
O sea, no tiene ese problema. El problema es que él, como todos los jugadores, le han dedicado una pasión al fútbol y un amor al fútbol que dices, ¿y ahora a qué se lo dedico? Porque comentar o otras cosas no es lo mismo. No, ¿Con qué voy a sustituir yo esa pasión y ese amor que le tengo al fútbol?
Que tiene que ser muy distinto, yo creo, Santi. Tener hobbies mientras juegas al fútbol, que saber que tu profesión es una y el resto son hobbies.
Que tener que dedicarte a los hobbies.
Eso, que tener todo el día para los hobbies.
Elegir tú cuando te vas.
Totalmente.
Cosa, claro. Cosa, y luego encima te vas con un problema físico. O sea, que es, no se va con un cruzado que dentro de un año estaría bien, aunque no juegue más al fútbol. Pues se va con un tema serio que se tiene que cuidar, que está va a estar más controlado que nadie. Pero bueno, siempre es una inquietud, ¿no?
Espera un segundo, Emilio, que es que tenemos un invitado, el Kun llegó a España.
Ya me extrañaba a mí.
No, espera, hombre, Emilio. Si vas
perfecto.
Pero ya verás, es que te va a gustar mucho el invitado.
Seguro.
El director deportivo que trajo a España, al Kun Agüero, hace ya cuántos años que trajo.
2006, temporada 2006-2007, fue un auténtico impacto porque fichaba a un hombre que tenía solo 17 años, pero que se lo rifaba a media Europa, tipo Bayern Múnich, tipo los dos ingleses, los dos Manchester, tipo Francia, Italia. Y ese chico tuvo en el director deportivo del Atlético de Madrid, Toni Muñoz, a un hombre, una persona que lo trajo y se anticipó a todos los movimientos de todos los directores deportivos de Europa. Recuerdo que la operación, que además la di yo en la antena donde estábamos anteriormente, este fichaje se hacía por 20 millones de dólares, 16 millones de euros, y firmaba 5 temporadas. Fue, sin duda, la bomba del mercado de ese momento.
Hola, Toni.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Placer.
Igualmente.
Muy bien, amigo, muy bien.
¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
Estoy fuera de España, estoy por Francia.
¿Y qué haces? ¿Sigues vinculado al mundo del fútbol?
Cosa de trabajo. Sí, vinculado un poco al fútbol y viviendo partidos y estando conectado en todo momento.
Vale. Oye, queremos que te retrotraigas un poco a aquel momento en el que fichasteis al Kun. ¿Cómo fue el fichaje del Kun? Que es cierto que, claro, era un nombre muy sonado, pero no dejaba de tener cierto riesgo, pagar tanto por un chaval de 17 años, ¿no?
Sí, yo creo que al final el seguimiento lo hicimos durante casi prácticamente un año. Desde el en primera división argentina con 16 años, que por suerte estuve allí viendo el partido, y luego su evolución. Yo creo que era el jugador joven más prometedor que había en ese momento en Argentina.
O sea, ¿tú le viste el debut con 16 años con Independiente?
Sí, un Racing Independiente, el primer debut suyo con el Derby, que era Independiente Racing, lo vi, y el segundo partido también, por suerte.
Cuando le vas a ver, ¿él ya sabe que le estás viendo o sabe alguien que le estás viendo o no? ¿O ahí se mantiene eso todo en secreto?
Sí, ya tuvimos contacto con la familia, con los representantes y era un chico que llamaba mucho la atención porque en el terreno de juego marcaba mucho la diferencia. Y evidentemente, bueno, yo creo que ahí el Atlético de Madrid anduvimos rápidos y el chico se identificó mucho con el club y quiso venir y dio un paso hacia adelante y pudimos hacerlo con el riesgo que conllevaba firmar a un chico con 17 años, que al final ese riesgo puede ser un poco efímero, porque al final si inviertes en un chico joven tiene tiempo para que su evolución deportiva y su crecimiento pueda recompensar la inversión. Y así fue, ¿no? Yo creo que es un chico, además, muy extrovertido, muy, muy valiente, muy osado, nacido para jugar al fútbol y ha demostrado en su carrera que ha sido un grandísimo jugador.
Pero, Toni, es que me interesa mucho cómo es ese proceso, que muchas veces hablamos de los fichajes, pero ¿cómo es? Tú viajas, coges un avión y ¿Y cómo te pones en contacto con la familia? ¿Les llamas por teléfono? ¿Vas a su casa? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, yo creo que es lo normal que hace una dirección deportiva de un club en el cual tiene que hacer una inversión en un jugador y que esa inversión es grande y tiene un riesgo, el seguimiento tiene que ser total. Yo me acuerdo que iba a verlo hasta el calentamiento. Porque además tenía un físico que no llamaba mucho la atención, era pequeñito, pero luego en el terreno de juego, la verdad que en los partidos marcaba mucho la diferencia. Ha sido de los pocos jugadores yo en Argentina, a verlo en directo, que cada vez que cogía el balón en la cancha de Independiente se callaba el campo.
Se callaba porque les flipaba. Y la sí. familia, la familia, cuando tú les dices por primera vez a la familia, mira, soy Tony Muñoz, director deportivo del Atlético de Madrid, que vengo a ver a su hijo, ¿qué les dijiste? ¿Al Kun, a Sergio, a Agüero? ¿Cómo le llamabas? ¿Cómo fue esa conversación?
Yo creo que lo mejor que hicimos fue, ya una vez que era todo cerrado, contárselo a la familia. Evidentemente él sería la persona que se lo trasladó y nosotros lo cerramos todo con el representante de la empresa que lo llevaba y la familia lo conocimos aquí. Evidentemente él quería un gran club también como nosotros, que estaba en fase de crecimiento y yo creo que él acertó en su carrera deportiva.
Sí, sí. Oye, él tiene unos orígenes muy, muy humildes, ¿no?
Sí, sí, muy humilde. Era un tipo que él, es muy cercano, el Kun es muy cercano.
Sí, sí, sí.
Por suerte he mantenido muy buena relación con él, con su gente, y incluso, bueno, en estos días que ha estado mal, le mandé un WhatsApp y él contestó muy rápido, y que mantengo una buena relación con él, y es un tipo que tiene los pies en el suelo.
¿Cómo fue la adaptación a Madrid? Porque claro, de estar allí a de repente venir aquí a España, vivir en una ciudad como Madrid tan distinto y ser una estrella o un fichaje estrella con tan pocos años, ¿tenías miedo a esa adaptación? ¿Se adaptó bien o lo pasó mal? ¿Cómo fue?
Bueno, yo creo que como todo chico joven que cambia de su hábitat natural, tanto en lo deportivo como en lo familiar, y que viene a una liga tan dura y competitiva como la española, sí es verdad que es una ciudad que acoge y se adapta a la gente rápidamente, pero no deja de tener su proceso para cualquier tipo de jugador. Y él venía con 17 años y al final encontrar el ritmo de juego, su hábitat natural, pues le tuvo que costar. Bueno, yo creo que el primer año le costó jugar de titular, pero bueno, yo creo que lo cogió rápido.
¿Y la vida? ¿La cogió o no la cogió?
Bueno, yo creo que él vivía en el terreno de juego también como lo vivía fuera.
¿Qué se vino? ¿Con toda la familia? ¿Eran muchos?
Sí, él se vino con la familia, con el papá no lo dejó en ningún momento, ni la mamá, y los hermanos, eran bastantes hermanos, y además él asumió, yo creo que todo el riesgo de la familia, pero estuvo muy bien acogido aquí, además el club le apoyó en ese sentido bastante bien y había que protegerlo en ese sentido.
Sí, sí.
No, Juanma, te quería comentar que para recrear fielmente el pelotazo que pega Tony, en aquel momento el Atlético de Madrid, la situación económica no era boyante ni mucho menos, era una situación económica lastimada, y Tony, y no creo que me quite la razón ahora, tuvo que convencer a la dirección del club, a la propiedad, Tony, para hacer ese fichaje, porque tú lo tenías muy claro, pero eran 16 millones de euros lo que había que pagar, ¿eh?
Bueno, el pelotazo yo creo que lo mete el Atlético de Madrid. Al final yo trabajaba en la dirección deportiva y el que tiene que poner el dinero y la decisión final era del club. Sí, es verdad que lo vimos muy, muy, nos convencimos muy rápido porque el chico tenía un potencial muy grande y evidentemente, bueno, así lo ha demostrado.
Oye, luego cuando él se novia o se casa con la hija de Maradona, no sé si estabas tú todavía en el club, en el Atleti.
No, ahí ya no.
Ya no estabas. No, es que no sé si eso generó cierto miedo a que le rodeara la prensa rosa o que, ¿sabes? Como era tan notorio en Argentina su relación con la hija de Maradona.
No, en ese momento yo no estaba. Y ten en cuenta que yo cuando firmo al club justo al año siguiente yo me marcho.
Claro.
Pero sí, mantuve una relación muy muy estrecha con él y nos íbamos a comer cada cierto tiempo.
Perfecto. ¿Te has emocionado viéndole hoy?
La verdad que sí. Ha habido momentos que no podía verlo. Bueno, le tengo gran aprecio, gran cariño y ha sido muy duro. Evidentemente, como ha dicho Cañete, si es cuando te fuerzan a una situación a retirarte por una enfermedad que nunca sabes cómo va a venir de frente en el futuro, pues tienes ese miedo y esa incertidumbre, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que reponerse, hay que vivir, hay que disfrutar. Él ha disfrutado mucho del fútbol, nos ha hecho disfrutar en todos los equipos que ha estado y metiendo goles y en lo que se tiene que quedar.
Tony, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la radio, en el partido. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego. Hay mucha gente que está pidiendo que Antoñito Ruiz, a modo de homenaje, haga el Cunsito. Todo esto que hace ahora Antoñito con las alineaciones del Atleti, en realidad nació con el Kun, si no me equivoco, ¿no?
Con él empezó todo. Y un día lo tuvimos en...
O sea, ¿te cambió la vida?
No, a mí no.
Un poco sí.
Pero un día... Sí, bueno, lo
un poco sí, porque tú dabas las alineaciones normales y ahora no las das normales.
Sí, ahora las hacemos de esa manera, ¿no? A mí me divierte el primero, ¿no? Darlo así.
De hecho, cuando todavía se sigue diciendo el Kunsito, hacer el Kunsito, ¿no?
Sí, cada homenaje a cada estrella del equipo se llama... ¿no?
Pues, hacer el Kunsito.
Faltabas tú, Antoñito, y en el Camp Nou.
Sí, faltaba yo. Sí. Bueno, pues si queréis vamos a homenajear.
Si
ya,
te incomoda, escucha, si te incomoda mucho la situación, no lo hacemos.
Si te da un poquito de vergüenza, no lo hagas.
Te veo que no tienes ganas, tampoco hace falta.
No, le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración al Kun.
Vale, yo sé que preferirías hacerlo en tiempo de juego, pero bueno, ya que te lo piden ahora en el partidazo.
Para mí solo hay un barco y el mismo rumbo.
Bien, pues dentro del capítulo de variedades del programa vamos a hacer el Kun.
Pues al final de la alineación sería... Y arriba. Lleva el fútbol en la sangre. Es parte de su alma. Kunsito.
Qué bien. Es que a mí las variedades me gustan mucho, de verdad. Muy bien, de verdad.
Era mítico. Mítico. Yo hacía partidos con Antoñito en el Calderón y la gente...
Tú eras el inalámbrico número 2.
Yo era el inalámbrico número 2. Sí.
¿Sabes que yo se lo pasé al móvil a él? Él me lo pidió y lo llevaba en el móvil.
Ha sido un poco una firma también tuya.
Sí, claro.
Toñito, ¿sabes qué me pasó a mí con el Kun? No. Que fue el último gol de mi carrera, me lo metió el Kun.
No fastidies.
Hombre,
pues eso es un honor.
Me estalla en un Valencia Atlético de Madrid. Yo debuté en el Valencia, en un Valencia Atlético de Madrid, y mi último partido de liga en el Valencia fue un Valencia Atlético de Madrid, el último de mi carrera, y el último gol me lo hizo el Kun.
Y el último a Courtois, ¿no? El último gol a Courtois.
Sí. En el clásico. El único gol que ha marcado con el Barça fue contra el Real Madrid y se lo marcó a Courtois. Y su último título, la Copa América con Argentina y con su hermano Leo Messi.
¿Y el último partido contra quién lo jugó?
Con el Alavés.
Contra el Alavés, el 30 de octubre, que es cuando sufre el episodio de arritmia y sale del Camp Nou en ambulancia.
Con el Barça solo ha podido jugar 5 partidos, ¿no?
5.
Cinco partidos.
Yo le recuerdo, Antonio, estarías tú en Mallorca, su último partido, 3 goles al Mallorca, sí, de verdad, sí. Buscar los 3 goles que son memorables, golazos sensacionales.
El último partido de Liga, además, creo que era.
El último partido, sí. y son difíciles de encontrar, yo luego les he vuelto a ver, no sé cómo, pero luego los buscas y no hay manera, y son 3 goles maradonianos. No,
hacía goles de todas las facturas.
Cuando oía a Tony y narraba un poco la situación y la visita allí a Argentina y tal. Me acuerdo, me ha venido a la memoria que yo viví un momento parecido con Javier Saviola, que estaba en River y el Barcelona sonaba. Nosotros estábamos allí porque Alex Crivillé iba a ganar el título del mundo de 500 y fuimos y a mí en el periódico me dijeron, ¿por qué no intentas hablar con Saviola, que igual viene al Barcelona y tal? Y era un niño, podría ser igual que el Kun. Y había una cosa divertidísima, y es que Saviola iba protegido por 3 o 4 jugadores del River, veteranos, que era como si fueran sus escoltas. O sea, es decir, era casi no te podías ni acercar. Y entonces yo me acerqué y Saviola me, me dijo que fuera a los dos días y que me daría una entrevista. Y al día siguiente se cargaron al entrenador de River. Entonces yo llegué al Monumental y había un pollo allí de periodistas y de televisiones y tal. Y apareció Saviola con estos cuatro que iba y me cogió en volandas, me cogió por el cuello, me metió en un coche con estos. Arrancaron volando del estadio y uno de ellos gritó, va usted con la tribu de Saviola. Y me llevaron a su casa, lo dejaron en la puerta y estaba construyéndole a su madre en una casita súper modesta en las afueras de Buenos Aires, estaba construyendo una cocina nueva con el primer contrato que había firmado un mes antes.
¿Pero esto es Saviola?
Esto es Saviola, sí. Sí, sí, al cabo de... Me parece que al cabo de un año y medio o así, me parece que vino en el 2000 o 2001, ¿no? Ese año no lo ficharon. Pero fue un... Buah, a mí me pareció una cosa preciosa. Y sí, y era ya estaba metiendo goles ahí en River. E insisto, iba igual el Kun también debía ir protegido por los suyos ahí en Independiente, ¿no? Pero también hay otra cosa. Cuando ahora nos duele esto también, yo creo, a ver, que tenemos que ver también la botella medio llena, ¿no? En el sentido de que él ha tenido un...
Sí, sí. A ver,
claro,
que
ha tenido un momento...
A ver, le llega la retirada después de haber sido muy feliz en el fútbol. Claro. Con
no,
30,
no. Y con 33 años.
Y no solo eso, Juanma.
Que no tiene 25.
Claro. Pero no solo eso, Juanma, sino que hubiera podido ser peor.
No, por supuesto. Va a estar cuidado, va a disfrutar de la vida, ha disfrutado de la carrera y el drama sería, con todos los respetos para el Kun, el drama sería que esto le pasara a Ansu Fati.
Claro, yo creo que además, no se puede comparar, ¿eh? O sea, porque ahora voy a hacer una comparación, pero no vale, pero no se puede comparar. Pero claro, es que no tenemos que olvidar que el Kun viene por Messi y de pronto se va Messi.
Sí.
O sea, es decir, es verdad que el Kun se retira, pero es que Kun ya se lleva el primer chasco en Barcelona.
Ha salido todo.
Se da él cuenta que lo trae Messi y luego se va.
Él fue ídolo, ¿no?, en el Atleti, pero donde realmente alcanza una notoriedad internacional es en el City, que es el máximo goleador histórico del club y que le da una liga, marcando un gol en el último minuto, que no ganaba el City desde hacía 44 años.
Yo en ese sentido creí que él, con perdón, pero creí que el Atlético iba a tener una mayor representación en este acto, ¿eh?
Bueno, ha ido. ¿Quién ha ido del Atlético?
Ha ido vicepresidente Antonio Alonso y Antonio López, que era el capitán de aquel equipo.
Elena, y del City estaba Guardiola y
City
Chiqui.
Estaban los dos grandes.
Sí, claro. Guardiola, Chiqui Berigristain y Lorenzo Buenaventura.
Que a Cholo no le hubiera pasado nada si cogía un avión. A Cholo no le pasaba nada.
No sé decir si tiene mérito o no, pero la última relación de Guardiola y en general del Kun Agüero con el City no ha sido muy buena, porque ha sido suplente, no ha contado mucho, es decir, es una leyenda del City, pero no sale muy muy bien del City tampoco Kun Agüero, ¿no? O sea que el gesto yo creo que está bien, que estuviera bueno.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, están opinando como siempre en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del programa, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía una oyente, mucho ánimo al Kun, hay que sobreponerse y buscar otras actividades en la vida. Mucho ánimo y mucho cariño para él. Soy madridista, pero creo que ha sido el mejor goleador que ha tenido el Atlético de Madrid por encima de Hugo Sánchez y de Forlán. ¡Qué grande Antoñito y su Kuncito! No podía faltar. Buen programa desde Berlín.
Sí, señor.
No es un drama tener que dejar el fútbol con 30 y pocos años y tener dinero para vivir toda la vida. Y él y las generaciones venideras, el 99% de la población mundial lo firmaría. Pregunta interesante, creo yo. El Kun se retira forzosamente por razones médicas, pero él tiene un contrato. ¿Le paga el Barça un seguro? ¿Le condonan el sueldo? Dice otro oyente, hoy he leído que Alexis Sánchez puede ir al Barça. En este equipo va a terminar jugando Koeman de central. Y hay otro oyente que se refiere a la retirada del Kun Agüero.
Hola, buenas noches, equipo, y felices fiestas. A ver, gracias. Yo propongo que el Kun podría hacer una dupla con el señor Thomas Guas y ser los próximos narradores del FIFA, porque la verdad es que Paco y Lama llevan muchas ediciones.
Desde luego.
Y sería para innovar algo. Venga, felicidades, Kun, que eres un crack.
Gracias.
Mucho ánimo.
Pues yo apuesto por eso, porque estoy de escuchar la voz de Paco y de Lama en casa con
mis hijos. Tú ves con cuidado.
Sí, pues dile que se lo pongan en inglés. Y así
ves
ya,
con
pues,
cuidado.
No, Koke se ponía en alemán. Decía, Koke dijo que lo ponía en alemán porque así no escuchaba algunas cosas. No es mala, ¿eh? No es mala esa. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Y lo decimos en español para que todo el mundo se entere bien. Abres Berti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Cómo te quedas? ¿Has escuchado bien? Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además con los de Berti ya sabes que es todo sencillísimo, que puedes fraccionar el pago como quieras. Puedes pagar incluso mes a mes, como a ti te venga mejor. Y encima, como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día. Ahora mismo puedes hacerlo con un simple clic, todo sencillísimo, sin necesidad de hacer llamadas eternas, ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo súper fácil con ellos. Así que haz como nosotros en el partidazo y pásate ya a tu aseguradora digital, Berti.es.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que después del acto de despedida, como no tenían entrenamiento, los futbolistas del Barça han aprovechado para visitar la exposición del nuevo Espai Barça. Porque ya sabéis que dentro de 4 días se va a celebrar el referéndum donde Laporta va a pedir a los socios la aprobación para pedir un crédito de 1.500 millones de euros. Pues bien, los dos grandes ausentes de esta visita y también de la despedida del Kun Agüero han sido Dembélé y Pedri. En el caso de Pedri, me cuentan que tenía una prueba médica importante de su lesión, y de Dembélé no tengo justificante, ni por su parte, ¿eh?, ni por parte del Barça. Lo que sé es que regresó a las 4 de madrugada de Arabia Saudí con toda la expedición, y él era uno de los únicos ausentes en esta despedida y después en la visita del equipo al Espai Barça junto con Pedri, pero Pedri tenía motivos médicos.
Dembélé siempre es noticia por algo, ¿eh? O sea, sí. No hay acontecimiento en el Barça por el que Dembélé no pase.
No lo puedo negar.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
12:06, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Ojo, que llegan curvas. Situación del COVID.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.